En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. ¿Y qué les voy a contar? Que ustedes no sepan, ayer terminábamos ya el programa anunciando lo que iba a ocurrir hoy y de hecho ha ocurrido y parece ser de forma positiva, ¿eh? Porque estábamos a la espera, todo el mundo sabía que iba a caer en Almusafes porque estamos hablando de una de las factorías más grandes del mundo, fuera de Estados Unidos. Almusafes es de las más grandes y por tanto era complicado y difícil, después de todo lo que se había argumentado, después de todos los esfuerzos que había hecho la plantilla de Almusafes, que no llegaran aquí los eléctricos. Y Ford Europa ha anunciado el futuro totalmente eléctrico para Valencia, la planta preferida para ensamblar vehículos basados en una arquitectura, dice la nota, de vehículos eléctricos de nueva generación propia de Ford. A falta de la aprobación del producto, la planta de Valencia va a comenzar a producir en esta década innovadores vehículos eléctricos y conectados. La nota de prensa de Ford, la esperada nota de prensa, habla de Alemania. Dice que también está avanzando con una inversión de 2.000 millones de euros, o de dólares en este caso, de sus operaciones de Colonia, en Alemania. La estrategia europea de Ford incluye una gama de vehículos eléctricos, incluida la versión eléctrica del popular Ford Puma, y ampliar su liderazgo en el segmento de los vehículos comerciales, conectados como el Ford Pro. Para el 26, Ford en Europa planea vender 600.000 vehículos eléctricos al año, que no está nada mal. ¿Qué pasa con Saarlouis? La planta de Ford en Saarlouis va a continuar produciendo el Ford Focus, mientras que la compañía también está evaluando diferentes operaciones y oportunidades para el futuro de esta planta. Es decir, que todavía no está claro qué va a ocurrir con Saarlouis. Los planes de Ford para el futuro complementariamente eléctrico en Europa respaldan el objetivo global de más de 2 millones de producción anual de vehículos eléctricos en el 2026. Se está hablando de todo este aspecto durante toda la mañana. Lógicamente, el director de fabricación de Ford España, Dionisio Campos, ha salido de la factoría para hablar con los medios de comunicación. Ha celebrado que la factoría de Almusafes sea la elegida para la fabricación del vehículo eléctrico, pero ha avisado de datos. Dice, tenemos que asegurar la viabilidad del producto y vamos a empezar a trabajar y seguir implementando estrategias que nos han permitido llegar hasta aquí. Eso lo dejamos para mañana. Hoy vamos a salir a celebrarlo, ha dicho el director de fabricación de Ford Almusafes. Mientras, en Saarlouis, ¿qué ocurre? Pues Ford ya no quiere fabricar coches en Saarlouis, ya no quiere fabricar estos coches a partir del 25. Y, por otro lado, se da la señal de advertencia para la industria automovilística alemana. La decisión de esta dirección de Ford contra Saarlouis y Valencia es una catástrofe, dice la prensa alemana, para los empleados afectados, para las empresas proveedoras y también para el Estado alemán. Esto debería ser una señal de advertencia para toda la industria automotriz de Alemania. Pero bueno, esto es un problema para ellos. Nosotros en estos momentos estamos felices y contentos. Está con nosotros David de Diego. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cuántas veces has recibido en WhatsApp? Oye, que al final se queda en el vehículo eléctrico en Almusafes. Y tú dices, uy, ¿en serio? No lo sabía. Pero digo porque bueno, yo creo que se habrá repetido, ¿no? En el WhatsApp cientos de veces esa noticia.
Claro, llevábamos muchos días esperando que se hiciese efectiva. Sabíamos que la fecha era hoy. No teníamos concretada la hora. Pero bueno, era algo que la lógica nos indicaba, y lo habíamos comentado en antena muchísimas veces, que la lógica indicaba que Almusafes debía de ser el lugar, frente a San Luis. Alemania tiene dos factorías, la capacidad por ubicación, en este caso Almusafes es geoestratégicamente mucho más eficiente que San Luis según los aspectos. Bueno, ya llegaron la noticia positiva. Esta plataforma GE2 de Ford para vehículos eléctricos, ya te digo, Vicente, tenía que confirmarse, era un poco arriesgado echar las campanas al vuelo y ya te digo, la necesidad de tener esta noticia para la Comunidad Valenciana para mí era fundamental y creo que como tú, ¿no? El saber que esas 6.000 familias de forma directa, 25.000 de forma indirecta, pueden mantener esos puestos de trabajo. Y sobre todo con la garantía de que al electrificarse, Vicente, vamos a tener la garantía de que tienen muchos años confirmada su carga de trabajo.
Sí, esta mañana me preguntaban, ¿pero esto hasta cuándo? Pues sine die. Ya sabemos que durante los próximos años, esperemos que muchos años, esté Ford Almusafes trabajando a tope y, por supuesto, que tiene mucho que ver Volkswagen. Hablábamos antes, ¿no? Volkswagen, caramba, pues, ¿tiene algo que ver la relación de la gigafactoría con Almusafes? Pues bastante, bastante relación que enseguida contamos. Pero también hay una relación muy directa, atención, porque ya en su momento, hace años, en el 75, Ford se planteaba a venir aquí a Valencia, a venir a España, a la Comunidad Valenciana, y tuvo en cuenta un aspecto fundamental, y era que teníamos puerto de Diego, así como
sí,
suena.
Sí, esa es la parte clave. Sí. Aparte tenemos dos.
Por
falta
eso,
de uno.
Por eso.
Tenemos Sagunto y tenemos Valencia.
Tenemos a Vicent Palasí, que es el director de prensa, el jefe de prensa del puerto de Valencia. Vicent, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo
muy
estás?
Contentos. Estoy escuchando, pues muy contento.
Sí.
La verdad, creo que es una gran noticia para Valencia, para la comunidad y para el futuro de lo que es el empleo industrial.
Representó en su momento, en el 75, cuando ya empezaba a fraguar todo esto, creo que un hito importante, el hecho de llegar a Ford aquí, era algo increíble, con el Ford Fiesta, el lanzamiento del Ford Fiesta, bueno, aquello era histórico. Pero esto vuelve a ser histórico, creo yo, y en ese momento tuvo mucho que ver el puerto de Valencia. Y en esta ocasión, creo que todavía más, Vicent.
Bueno, a ver, Ford hasta el año 16, hasta 2006, hasta hace 6 años,
sí,
venía trabajando con una terminal propia de unos 50.000 metros cuadrados, es decir, una superficie más o menos como 10 campos de fútbol,
sí,
¿correcto?
Sí.
Bueno, pues desde el año 16 triplicó su superficie y ahora tiene 150.000 metros cuadrados de terminales dedicadas a la exportación de la producción de Almusafes.
Sí.
Es una producción que llega a 75 países, que no está mal.
Yo, porque gran parte de lo que se produce aquí se exporta, con lo cual el tener un puerto junto a Almusafes era básico y fundamental.
A ver, la fábrica Ford es una de las más importantes que esta multinacional americana tiene en Europa.
Sí.
Y todo lo que fabrica en Almusafes de España no se lo puede tragar. Lo vende por todo el mundo. Entonces, para la Ford resultaba fundamental a la hora de decidir dónde ubicar aquella fábrica entonces, del año 72, que se toma la decisión. Para en aquel entonces, la Ford fue el puerto fue fundamental porque necesitaba una salida internacional a todo lo que iba a producir en Almusafes.
Sí.
Si no hubiera estado al lado del puerto, lo han dicho los propios directivos de la Ford, hubiera sido imposible optar por la planta valenciana. Entonces, ¿ahora qué ha podido ocurrir? Pues lo mismo, se repite la historia. Los directivos de la Volkswagen ya dijeron que para seleccionar, digamos, Sagunto, fue fundamental la proximidad al puerto de Sagunto y al puerto de Valencia. Pues ahora, por los mismos motivos, la Ford ha optado por repetir, por insistir, por renovar, por invertir más en el coche del futuro, por la planta de Almusafes. ¿Por qué? Porque todo lo que fabrica tiene que salir al mundo. La Ford llega a 75 países.
Sí.
Entonces ya mirarás tú dónde se va a ubicar o no una planta con futuro.
En ese momento se está produciendo una videoconferencia desde Estados Unidos, desde Ford Europa, para toda la plantilla de Ford aquí. Son 6.000 empleados. Yo no sé si al final se quedarán todos los empleados ahí. El parque va a continuar, por tanto, yo creo que es una noticia importante. Ahora empezarán pues esas reestructuraciones que son importantes y básicas para la llegada del vehículo eléctrico. Yo supongo que hasta el puerto ya ha llegado, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento en estos momentos allí en el puerto? ¿Ya has tenido la oportunidad de tomar el pulso a transportistas y tal? ¿Sí?
Nosotros hemos redactado una nota de prensa que la hemos difundido en valenciano, que salió en inglés a todo el mundo.
Sí.
Felicitando a la plantilla, a los trabajadores, a los directivos, porque gracias a su propuesta y su trabajo y su currículum gracias a todos ellos ha sido por lo que la Ford de Estados Unidos ha optado por Valencia. Eso está claro.
Sí. No sé si David
si la planta de Almussafes no hubiera tenido el currículum que tiene,
sí,
la planta y todo el parque de proveedores, hubiera sido imposible.
No sé, David, ¿tienes alguna cuestión para Vicente?
Bueno, confirmar lo que él dice. Dentro del mundo Ford, la factoría de Almussafes es una factoría muy bien valorada por sus capacidades dentro del universo Ford, y el hecho que ya está teniendo problemas de producción con el modelo Mustang, el Mach-E, Ford en Estados Unidos, está teniendo que reducir otras cadenas para poder dar salida a la alta demanda que tiene con el Mustang Mach-E, un modelo que tardará en llegar, que tampoco sabemos si llegará a Europa, que es la pick-up, la F-150, la Lightning, que también el número de pedidos está desbordando las previsiones de Ford. Esta decisión de que venga aquí al Almussafes esta fabricación eléctrica y la trayectoria que está alcanzando Ford, para mí es una garantía de éxito.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que empieza el cronómetro a funcionar. Estábamos el minuto cero, estamos en este instante. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora ha pasado una historia de muchos años de Ford en Almussafes. Hemos tenido a Ford y a partir de ahora empieza otra historia bien diferente, que tendremos a Ford, que tendremos plataformas compartidas con Volkswagen, vehículos eléctricos, es decir, una nueva historia que supongo que también estará acoplando y aplicando el puerto de Valencia. Vicent, estáis todos preparados para esto, ¿no?
El puerto está preparado para exportar Ford a todo el mundo. Y baterías lo mismo. Y muebles,
como
y
ya lo hizo con el Ford.
Y todo lo que haga falta. El puerto no es un fin en sí mismo, que dice mi presidente. El puerto es de las empresas que lo utilizan. Por tanto, el puerto es de la Ford y de los fabricantes de juguetes y de azulejos y de muebles. Es de todos. El puerto es de todos los valencianos.
Pues nos quedamos con ello. Vicent, seguimos al habla sin duda alguna, porque empieza ya. Ese es el minuto cero, el kilómetro cero para el punto de partida para los vehículos eléctricos en la Comunidad Valenciana. Un abrazo muy grande, Vicent, y enhorabuena.
Enhorabuena a todos.
Hasta luego, Vicent Palasí, con nosotros aquí en Luz de Cruce, el puerto de Valencia, básico y fundamental. No te vayas de Diego, que seguimos hablando de más aspectos.
¿Quieres estrenar hoy mismo el GLC de Mercedes-Benz? El todoterreno familiar de tamaño justo y comodidad absoluta. Y además con entrega inmediata. Ven a Mercedes-Benz Valdisa y llévate el tuyo. 15 últimas unidades disponibles. Mercedes-Benz Valdisa. En Micer Masco, Masanasa y Quart.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpatio. Todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati. Todo en electricidad. Todo en electrónica. Grupo Interpati.
3 y 18, estamos con esa noticia importante que esperábamos en la jornada de hoy. No se ha hecho esperar, Diego. Tenemos Ford eléctricos complementando con Volkswagen. ¿Estás hablando con alguien o te veo coche por ahí? ¿Diego?
Sí, aquí estoy, Ram.
Ah, vale. Te estaba escuchando por ahí hablando por otro sitio. Bueno, al final, gran noticia por la que podemos ver.
Sí, aquí estaba, me estaban escuchando y decían, ¿qué pasa con Almussafes? Porque me encuentro yo en Madrid y no eran conocedores de la noticia. Oye, nos vamos a dar la enhorabuena como valencianos y como españoles, porque la reacción ha sido que esto es muy importante para la Comunidad Valenciana, sin duda alguna, Vicente, pero también para el posicionamiento de las factorías españolas en el mundo eléctrico. Ya tenemos Madrid, ya tenemos en Zaragoza, tenemos en Vigo, fabricación eléctrica, también en Vitoria, y era lo que nos faltaba, Almusafes, garantizada, garantizada, como tú decías, sine die. Oye, y yo estaba convencido, pero son esas noticias que quieres verlas en papel, quieres ver que quien tiene que decir que sí desde Detroit ha dicho que sí. Sabíamos que esto estaba en la mesa de Detroit, Vicente, desde hace varios meses.
Bueno, había que piensa de esto, que piensa Mónica Alegre, que estuvo con nosotros hace unos días aquí, y que lo vamos a escucharla.
Tenemos la confirmación de que Ford va a fabricar sus nuevos vehículos eléctricos en Almusafes. Es sin duda una excelente noticia que estábamos esperando hace meses y que ya ha llegado. Un balón de oxígeno para el conjunto de la industria valenciana, no solamente para el sector de automoción, ya que junto a las cerca de 25.000 familias que trabajan para el sector, son muchas las empresas que también se van a beneficiar de una forma indirecta, ¿no? Así que es una noticia muy buena para el conjunto de los valencianos. Sin duda, una decisión, la de Ford, que posiciona a la Comunidad Valenciana como la región europea referente en movilidad eléctrica y sostenible, al igual que en un polo de inversión tecnológico, y que junto a la importante inversión de Volkswagen en Sagunto, pues nos hace ser muy optimistas de cara a que otras multinacionales relacionadas con la movilidad elijan nuestra comunidad para centrar sus inversiones aquí.
Era Mónica Alegre de Avia. ¿Qué es Avia, de Diego?
Sí, Vicente, el clúster de todas esas empresas que fabrican productos para fabricar los coches, los que alimentan esa cadena de producción de Ford, pues es la presidenta de ese clúster que estuvo hace poco con nosotros. Ya hablamos de ese tema y te acuerdas que fuera de micro la conversación era esa. Yo estoy convencido, la lógica indica, pero ahora falta la decisión que puede ser, aunque sea una empresa Ford, muchas veces son decisiones de carácter también político interno de la marca, del fabricante. Y bueno, y en este caso, como hablamos en su día, ha prevalecido la lógica de Almusafes. Y oye, yo sigo aún de vez en cuando respirando hondo, diciendo, menos mal.
Bueno, oye, ¿has levitado alguna vez tú?
No.
Este es lo que me pregunta esto.
Procuro no hacerlo.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar del primer vehículo de la historia capaz de levitar de manera eficaz. ¿A que sabes de qué
bueno,
hablo?
Si
¿A que ya sabes
si
de qué
vehículo, hablo? Si es un vehículo, me lo pienso, Vicente.
Tecnología de alta eficiencia que atrae el Auran de forma controlada al techo y a las paredes gracias a unos imanes en lugar de repelerse al suelo, del suelo. No sé, ¿ya sabes de qué hablo o todavía no?
Hiperloop.
¿Te suena ya? ¿Te empiezas
a hablar? Hombre,
sí, por supuesto. Bueno, pues yo vamos a hablar ahora enseguida. No sé si tú sigues tu marcha o qué, Diego, yo creo que
yo
sí.
Yo no puedo quedarme con vosotros, lo siento mucho, me encantaría, pero os escucho.
Tú levita.
Me voy a quedar sin cobertura.
Levita. Hasta luego. Adiós, Diego.
Un abrazo.
Enhorabuena también por lo de Ford. Enseguida entramos en la levitación y, por cierto, hablaremos de simuladores, ¿eh? No hay nada como, por ejemplo, pasar por una situación embarazosa en el automóvil para aprender y saber que por ahí ya no tenemos que volver a entrar, ni hacer, ni realizar, ni coger el teléfono con las manos, ni enviar un WhatsApp, ni nada similar. Pero ¿cuánto daríamos por hacerlo con un simulador? Es decir, pasarlo por la simulación y después ya el cerebro ya sabe que eso no tiene que hacerlo. Bueno, pues de ello vamos a hablar. Estará con nosotros, hemos luteado con Luteator y hemos encontrado la empresa Simumac de simuladores. Enseguida hablamos de ello, pero antes, si les parece, levitamos porque nos espera María Cuesta.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
3:23, estamos en Luce Cruce, estamos en un día feliz, que ya esperábamos, sabíamos que iba a ocurrir, pero bueno, siempre manteníamos la duda. Es verdad, aquel que diga, no, yo lo tenía claro, no, lo tendrían claro, ni siquiera lo tendrían en claro en Detroit, pero ni en Europa. Pero al final ha sido la decisión, nos ha beneficiado esa decisión de Ford Europa para fabricar los eléctricos en Almusafes a partir de ya. Por tanto, empieza el kilómetro cero, el punto de partida de Ford Almusafes. Es una vuelta a empezar. Y si les digo que hay un vehículo, el primer vehículo de la historia, capaz de levitar, bueno, igual en el futuro, Igual el regreso al futuro encontramos ya coches levitando por las carreteras, ni siquiera tienen rozamiento. Pero bueno, para eso tiene que haber profesores, gente lista, inteligente. Y hay una concentración de inteligencia tremenda en nuestro país. Si hubiese un radar de inteligencia, seguramente estaría centrado aquí en la Comunidad Valenciana. No, en las Cortes y estas cosas, no. En la Universidad Politécnica de Valencia. Y hasta allí nos vamos porque nos espera María Cuesta. Hola María, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Oye, y yo también. Oye, habéis presentado hoy, Hyperloop, la Universidad Politécnica, ha presentado Auran, el primer vehículo capaz de levitar. ¿Esto es un sueño? ¿Esto es real? ¿Tú lo has visto?
Bueno, nosotros lo hemos visto y lo hemos trabajado. Sí. Auran es más que una realidad. El Hyperloop como concepto de tren de alta velocidad que se mueve dentro de un tubo levitando suena muy futurista, pero la realidad es que es un concepto que está muy trabajado desde la universidad, también incluso empresas lo están construyendo. Sí. Y bueno, para nosotros fue un placer anunciar ante todo el mundo nuestro concepto de levitación.
Bueno, el Hyperloop o Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia, ya hemos hablado en muchísimas ocasiones de qué va a ser el transporte del futuro, que quizás está más cerca de lo que creemos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, María?
Sí, todo el trabajo que está haciendo a nivel universitario y a nivel empresa, puede ser que como el concepto no se conoce demasiado, pues la gente no conoce todos los avances que se están haciendo, pero la tecnología ya es una realidad, las pruebas, los testeos que hacemos, es una realidad que en unos años, en pocos años, empresas expertas en el sector ya afirman que podremos estar moviendo, si no personas, seguro que bienes alrededor del mundo.
Bueno, ¿cómo es capaz de levitar este vehículo? Cuéntanos, ¿se puede contar de alguna forma que lo entendamos todos?
Sí, el concepto es muy sencillo. Seguro que todo el mundo tiene algún imán en la nevera. Uh-huh. Y cuando más acercas el imán a la nevera, pues más fuerte o más rápido se atrae. Y cuanto más lo alejas, pues menos fuerza hace. Y el concepto de nuestra levitación es muy similar. Sobre nuestro prototipo tenemos unos imanes que hacen fuerza y quieren atraerse a una plancha de acero. Sí. Entonces nuestra intención es conseguir un equilibrio. Que no se quede el prototipo en el suelo porque pese demasiado y que no se pegue al techo porque la tracción sea muy fuerte y no lo controlemos. Al final queremos encontrar casi como cuando pones un lápiz sobre la punta, ese equilibrio que te quede de pie el lápiz, pues nuestro prototipo es igual. Esos imanes hacen fuerza hacia la plancha y nosotros mediante unas bobinas inducimos una fuerza que permite controlar que el prototipo esté más arriba, más abajo, pero siempre en la posición que nosotros queremos.
Oye, el imán está inventado hace mucho tiempo, ¿eh? Y a esta conclusión se llega ahora en el 2022. Tanto tiempo, o sea, para llegar a levitar. ¿Esto lo ha hecho algún mago en alguna ocasión o algo similar, que tú sepas o qué?
Bueno, que yo sepa, ¿no? El concepto de levitación siempre ha dado un poco de miedo porque al final es una cosa que se puede explicar a veces sencillo, pero es muy difícil de conseguir controlar. Sí. Entonces, todo el concepto puede ser fácil de entender, pero es verdad que toda la tecnología que hay detrás ha requerido de muchos años de perfeccionamiento para que hoy podamos hablar de primeros prototipos, primeros vehículos que utilizan esta tecnología.
Oye, ¿es verdad que se vuelve loco el GPS? Cuando habéis hecho pruebas con el Hyperloop, concretamente con este vehículo que levita. Cuéntanos esa anécdota.
Nosotros ya llevábamos años pensando en el tema de la levitación y como anécdota graciosa, estábamos en Estados Unidos compitiendo con otro tipo de tecnología de levitación, pero bueno, al final basada en ese electromagnetismo, en esos campos magnéticos, y era tan potente que cuando tú estabas en California y de repente sacabas el teléfono para ver algo en Google Maps, si estabas muy cerca del prototipo, seguramente te pondría que estabas ubicado en Cádiz cuando estabas en California. Sí. Entonces sí que a veces te pasan estas cosas, ¿no?
Vais a competir, ¿no?, con este vehículo innovador entre los días 18 y 24 de julio en Países Bajos.
Sí, allí estaremos compitiendo en la European Hyperloop Week, que es una competición que organizamos junto con otros cuatro equipos, con otros tres equipos universitarios, y que aparte de los que ahora somos competidores, tenemos muchas ganas de ir con nuestro concepto de vehículo y de infraestructura a competir.
Cuando esto sea una realidad y podamos viajar de Valencia a París, que más o menos cuesta en coche, que puede costar en torno a 12 horas o más o menos, ¿en cuánto tiempo llegaríamos a París desde Valencia, esos 1.500 kilómetros que nos unen?
Pues desde Valencia estaríamos hablando una horita y media, dos como mucho. Iríamos, vamos, como un rayo.
Horita y media, Como mucho, o sea, como ahora con el AVE a Madrid, más o menos, ¿no?
Pues, claro, estamos hablando de ir a 1.200 kilómetros por hora, como un avión.
Ya, entonces, ¿a Madrid qué serían? ¿10 minutitos? O sea, ¿eh?
Perfectamente.
O sea, que sería más sencillo llegar a Madrid que cruzar Colón en estos momentos, ¿no? Más o menos, ¿eh?
Se podría decir que sí.
Sí, por eso, salvo que ponga el concejal un hiperloop aquí en Colón para que pueda la gente ir más rápido. ¿A qué velocidad has dicho que va?
1.200 kilómetros por hora es el objetivo.
1.200 kilómetros por hora. ¿Y cuándo lo tendremos? Te lo he preguntado ya, no sé si me lo has respondido o no. ¿Lo veremos o qué? ¿Tendremos la oportunidad?
Sí, nosotros estamos convencidos de que sí. Como hemos dicho, nosotros nos encargamos de más de innovar, no tanto de la implementación como grupo universitario, sí. Pero las empresas expertas en esto pues hablan de eso, de aquí a 6-7 años poder hablar de estandarizar Hyperloop para bienes y servicios, y en el futuro seguro que en 10 años podremos ver a personas moviéndose con Hyperloop.
Oye, ¿y esto consume mucha corriente? ¿Consume mucho...? Okay.
Pues justo una de las cosas más innovadoras de nuestro sistema de levitación es, sí, que cuando llegas a ese punto de equilibrio, ese momento en el que el prototipo no está tocando nada,
sí,
puedes estar hablando de hacer un consumo casi, no del todo, pero casi de cero corriente, de cero consumo, por las propiedades de los imanes, que mediante esa fuerza de atracción que hacen y regulando un poco la corriente, se, sí, consigue un consumo muy bajo para conseguir levitar.
Ya, ¿y de qué forma coge la velocidad entonces? No sé si...
Es necesario un motor, nosotros, sí, apostamos por un tipo de motor de inducción lineal que al final, mediante campos electromagnéticos, de nuevo, consigue propulsar nuestro vehículo y evitar el rozamiento con el medio, porque claro, con los campos no necesitas tocar nada para generar esa fuerza.
Vale, me ha quedado clarísimo. Oye, gracias María Cuesta por estar con nosotros, capitana además de todo el equipo, que vais a estar allí en los Países Bajos, os seguimos de cerca y seguro que la European Hyperloop Week va a ser vuestra, sin duda alguna.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Gracias, María.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós, María Cuesta, la capitana. Levitar. Ya es posible en la Universidad Politécnica de Valencia. Y lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Que ha visto la inteligencia que hay ahí por un metro cuadrado, es tremenda. 3:31, atención, porque nos vamos... ¿Cuánto daríamos, eh? ¿Cuánto daríamos porque pasar por una situación embarazosa en la conducción, hacerla de forma... delante de la pantallita? Primero, vamos a pasar por ahí, vamos a vivir esa situación y así ya no la viviremos nunca más. La aprenderá, nuestro cerebro la va a aprender. Para eso está Simumac, que es una empresa de simuladores, pero de todo tipo de simuladores. Atención para aquellos que quieran simular policía, por ejemplo, simulador de moto de policía. Hay simulador de todo terreno, de automóvil, de moto, de camión, de autobús, de minería, de lo que sea. Enseguida nos ponemos en contacto con Simumac. Hemos luteado y hemos llegado hasta la Avenida Real de Pinto 91 de Madrid.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en Yu.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:33. Con Luteator, con Aeol. Hemos buscado y encontrado, y encontramos todos los días, autoescuelas por todo el país. Pero en este caso hemos encontrado una empresa dedicada a simuladores de conducción. Se llama Simumac. Está en Madrid. Y yo creo que es el referente para que tengamos siempre el susto delante de una pantallita y no ya cuando vamos al volante y estamos en la cartera. Estamos al habla con el CEO, de director general de Simumac, que es David Morán. David, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien.
¿Qué tal vosotros? Bienvenidos. Nosotros encantados. Estamos muy contentos, como sabes, por la noticia que hemos recibido y que tú también conoces. Y que, bueno, pues nos hace muy felices, ¿eh? Porque sí, 6.000 familias, 25.000 familias en torno a Ford, que bueno, ya pueden respirar hoy. Por tanto, casi es un día festivo. Va a serlo pasado mañana, porque ya sabes que es festivo en la Comunidad Valenciana. Pero aparte, hoy también es ciertamente festivo por aquello del eléctrico que se queda en Ford. Bueno, yo creo que también es importante para todos los conductores el pasar por un simulador. Es cierto que esto no lo teníamos antes, pero ahora sí, ahora vale la pena pasar por esos simuladores, quizá antes de empezar la conducción, o incluso cuando ya hemos empezado a conducir, pero tenemos cierto miedo, eso que se llama amaxofobia, y tenerlo, el miedo por lo menos, o intentar superarlo a través de la pantalla. Vosotros, Simumac, sois una empresa de simuladores. Cuéntanos.
Sí, pues nosotros lo que hacemos, nos dedicamos desde hace 18 años ya.
Sí.
A desarrollar simuladores, básicamente para perfeccionamiento, para aprendizaje. Trabajamos con conceptos como la eficiencia, como la productividad, la seguridad, por supuesto. Sí. Y lo que fabricamos son máquinas que ayudan a la gente a aprender, a interiorizar, gracias a la simulación, pues ese tipo de conceptos, ¿no? De tal forma que cuando lleguen al vehículo real, pues operen, trabajen o conduzcan de una manera pues más productiva y mucho más segura, ¿no?
Oye, me ha llamado la atención mucho que hay todo tipo de simuladores. Yo pensaba que había un simulador o dos, bueno, el simulador de la Fórmula 1 que conocemos, o el simulador o el simulador para la conducción normal, pero veo que hay para excavadora frontal, pala cargadora, ¿tenéis de todo?
Sí, sí, sí. Tenemos un rango de simuladores, de productos que hemos ido desarrollando durante todos estos años.
Sí.
Y empezamos curiosamente con maquinaria de construcción y finalmente, bueno, pues tenemos un segmento de maquinaria de construcción, pues las típicas palas, mixtas, excavadoras, bulldozer, etcétera. Luego, pues minería, y luego, pues en automoción, cumplimos toda la gama, ¿no? Tenemos tanto, pues, coche, turismo, autobús, camión, motocicleta. Y luego carretillas elevadoras, pues también trabajamos mucho con diferentes clientes que, bueno, antes de poner a alguien en un almacén a trabajar o arriesgarse, ¿no? Que esa persona sepa o no sepa, etcétera, pues le meten en el simulador para ver si realmente tiene un manejo, ¿no? Adecuado de la herramienta.
Una curiosidad, ¿qué diferencia hay entre un simulador de coche normal y de coche de policía o de moto de policía? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Pues mira, las diferencias son prácticamente, bueno, hay diferencias, las cabinas pueden ser distintas, ¿no? Porque al final los vehículos tienen equipamientos diferentes, pero la principal diferencia es el plan pedagógico. Más allá de lo que viene siendo lo que es el software del simulador, que al final te implementa, bueno, lo que se carga el software del simulador es de recrearte una realidad virtual en la cual tú te vas a sentir como que estuvieras conduciendo en un coche real. Más allá de eso, del entorno, el coche de policía, evidentemente, o la policía o el ejército, tiene que entrenar unas determinadas cosas que son muy diferentes a las que se entrenan en autoescuela, ¿no? En autoescuela, pues lo que vamos a aprender o con lo que vamos a trabajar, como tú has dicho, ¿no? Pues temas de amaxofobia o temas simplemente alguien que cuando quiere ir al coche quiera ir pues mucho más preparado o mucho más seguro de cara al examen y que pueda practicar pues 25 veces el ejercicio de la rampa, ¿no? El tan temido ejercicio de la rampa.
Sí.
Eso es lo que se practica en los simuladores de autoescuela. El ejercicio va orientado a eso, a que alguien sepa, aprenda, ¿no? A manejar un vehículo. En la policía, por ejemplo, pues lo que se entrenan son situaciones como conducción evasiva, persecución de un coche sospechoso, determinadas maniobras que ellos conocen, que obviamente es muy complicado hacerlas o muy arriesgado, ¿no? Hacerlas en la vida real, y gracias al simulador pues lo pueden recrear perfectamente. Luego, además, normalmente los simuladores militares y de policía se trabaja mucho también temas tácticos. No solamente se trabaja con que yo tenga que manejar mi vehículo, sino se trabaja el hecho de que varios simuladores en paralelo puedan estar trabajando y puedan organizarse los vehículos de una determinada forma, ¿no? Para cubrir la situación de emergencia, etcétera.
O sea, que hay varios simuladores y con diferentes conductores incluso.
Eso es, y cada uno puede desempeñar una función. Pues uno puede ser un tipo de un vehículo que haga una cosa, otro puede hacer otra cosa diferente.
Pero dentro del mismo contexto. Dentro del mismo contexto.
Claro, entonces trabajan en la misión, trabajan en la táctica, ¿vale? Esto es algo muy importante también en el entrenamiento, no solamente el manejo del vehículo, sino en qué es lo que tiene que hacer, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Pues qué tiene que hacer cada uno de ellos dentro del campo. Pues cada misión, al final, está muy protocolizada y cada uno de ellos tiene que hacer una serie de cosas, y gracias a los simuladores pues son capaces de entrenar todas esas posiciones que tiene que cubrir cada uno y luego posteriormente medirlo, por supuesto.
Bueno, la simulación de persecución del policía también está plasmada, ¿no? Dices, en el caso de que haya una persecución policial, etcétera. Lo digo porque pasan por ahí, por la simulación, antes de pasar a la auténtica realidad de perseguir a los malos. Pero también ocurre en el mundo real para todos nosotros, para los conductores habituales. ¿Es verdad que si pasáramos en situaciones en concreto por la simulación, pues sería muy positivo? Porque así, de esa forma, no lo vivimos en la realidad. Por ejemplo, situaciones peligrosas. Utilizar el teléfono móvil mientras conducimos e intentar enviar un WhatsApp es una situación peligrosa, aparte, obviamente, que lleva su retirada de puntos y otras muchas circunstancias, pero la realidad es que también comprobáis esto en la simulación y coge el móvil, intenta enviar un WhatsApp. ¿Esto
claro,
lo hacéis?
Hacemos ejercicios un poco, jugamos con la ingenuidad, ¿no? Sí, de la persona. Entonces, al final, tú ten en cuenta que cuando alguien te cuenta algo, el cerebro tiene una capacidad de aprendizaje que es diferente en función de si te lo cuentan, de si lo ves o si lo vives, ¿no? Sí. Cuando tú vives algo, una vez que te quemas una vez con la sartén, a partir de ahí ya tienes más cuidado. Claro. Esto es un poco igual. Con el simulador lo que hacemos es tratar de recrear situaciones en las cuales la persona pueda vivir las consecuencias de una actitud negligente sin que tenga unas consecuencias en su vida, ¿no? Para el resto de su vida. Entonces, pues hay un ejercicio en el que simplemente una vez que haya tomado conciencia con el simulador y él se siente tan cómodo, está conduciendo y él ya a nivel cerebral está pensando que está conduciendo, pues le metemos pues una pantalla emergente que sería como pues una llamada de un teléfono, ¿no? Un mensaje. Y normalmente la gente pues lo que tiende a hacer es a mirarlo, a ver el mensaje, y en ese momento cuando él está mirando, lo que pasa en el simulador es pues algo que puede suceder cualquier día en la carretera, pues un frenazo, que se cruza cualquier vehículo, etcétera, ¿no?
Sí.
Y lo que hacemos en ese momento es recrearle un evento.
Sí.
Ante el que él tiene que reaccionar, y bueno, habitualmente lo que suele pasar pues son accidentes, ¿no? Que por suerte
son simulados.
Son
simulados. Hablamos de seguridad, pero de eficacia también, el consumo, por ejemplo, de gasolina, de gasoil. Oye, cuidado que estás consumiendo más de lo normal, ¿es así?
Sí, mira, en el mundo de autoescuelas pues trabajamos mucho con, como te decía, para temas de entrenamiento, mucho con AEOL, para perfeccionar, ¿no? lo que es los simuladores, de cara a que los alumnos salgan mejor preparados cuando se van a enfrentar al examen y cuando van a hacer sus clases prácticas. Pero en el mundo de las empresas, lo que nos demandan las grandes compañías, pues grandes compañías que tengan miles de camiones, pues lo que nos demandan es que sus conductores conduzcan de una forma, bueno, pues que sea más sostenible y que al final hay un ahorro, ¿no? Que esto se lleve, que compren un simulador, pero que eso al final repercuta en un ahorro de coste, ¿no? En el consumo de combustible y en el mantenimiento de los camiones.
Sí.
Entonces aquí trabajamos efectivamente con eficiencia. Se han desarrollado ejercicios concretos que ayudan a los conductores a entender determinados conceptos que al final redundan en una reducción de combustible.
Sí.
Y bueno, tenemos casos con grandes empresas en las que hemos demostrado pues ahorros por encima del 3%, y esto al final, llevado a la cuenta de resultados, te puedo asegurar que claro, con los volúmenes de combustible que ellos manejan, es un dinero.
El plan pedagógico AEOL es básico, supongo.
Sí. Gracias a él, como te decía, pues tenemos un plan pedagógico con el cual el simulador se convierte en algo pues que ya deja de ser un videojuego, ¿no? Es una herramienta de trabajo.
Sois una empresa no solo de aquí, creo que tengo entendido que sois casi ya, bueno, no, sin el casi, sois multinacional, vendéis y presentáis también vuestros productos en Latinoamérica.
Sí, bueno, a nosotros nos ha pasado un poco pues como a muchos españoles, ¿no? Que nos triunfamos más casi fuera de nuestra tierra que en España.
Cierto.
Tenemos más de 5.000 simuladores fabricados ya y están distribuidos por todo el mundo. Tenemos simuladores en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Singapur, en Brasil, en Chile, en México. La verdad es que trabajamos en todo el mundo, y en España, bueno, por suerte en estos dos últimos años estamos empezando a trabajar aquí. Mucho,
sí.
Hemos trabajado, la verdad, que por todo el mundo.
Bueno, pues enhorabuena. Por este tiempo. Lleváis 18 años ya, Simumac, y muchos más que os quedan, sin duda alguna, fábrica de simuladores que vienen muy bien y que salvan vidas, y vienen muy bien sobre todo para aquellos que padecen amaxofobia. Aquellos que tienen el miedo a las rampitas ya se lo pueden quitar con el simulador. ¿A que sí?
No tiene excusa.
Oye, David, gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo muy grande y nada, y a salvar vidas, que es lo importante.
A vosotros, un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias.
Gracias. El CEO, director general de Simumac, David Morán, con nosotros en Luz de Cruce. Hemos luteado y hemos encontrado a través de AEOL, esta empresa importante que vende casi más fuera que en casa, como dice Simumac.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros.
No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Cada miércoles tenemos cine y motor, pero es que hoy Eduardo Casanova dice, oye, que yo no voy. ¿Cómo que no? No, que estoy en las hogueras. Pero bueno, ¿pero qué hacen las hogueras Eduardo Casanova? Entonces, bueno, pues hemos cogido y hemos dicho, ¿qué os parece si intentamos recuperar algún cine y motor, pero de hace muchos años? Porque ya saben que cine y motor lleva pues 20 añitos, ¿eh?, hablando de todo lo relacionado con el cine y todo lo que lleve coches, lleve motos, etcétera, etcétera. Cine y motor, o sea, otros se enseñó como eso. Y llevamos, como digo, muchos años. Pues de los primeros que se hicieron con Eduardo Casanova fue Titanic. La charla la mantuvimos con él, lógicamente, y con Manuel Jordán. Bueno, pues vamos a recuperar parte de esa charla que se llevaba a cabo, atención, y parece, les va a parecer actual, de ahora mismo, ¿eh? Hace casi 20 años. Lo escuchamos.
Un clásico, porque aunque tenga pocos años esta película, relativamente, desde el año 1997, desde luego fue la época de la década de los 90, y si se concibe el cine como un espectáculo, nada mejor que esta referencia, que es Titanic. Una película que retrataba muy bien esa agonía que ocurrió en el famoso transatlántico del 14 al 15 de abril de 1912, y del que se decía, antes de que ocurriera, que era insumergible, ¿no? Un poco un desafío a las leyes de la física, se decía por parte de quienes habían construido el buque de la empresa propietaria, que era insumergible. La película nos contaba una historia de amor a bordo del transatlántico, y bueno, se iniciaba prácticamente, pues eso, cuando zarpaba el barco de Southampton, que es el puerto de donde salió. Hay que aportar algunos datos históricos, aunque bueno, muchos de los que han visto la película lo recordarán perfectamente. Fue el 14 de abril de 1912 por la noche, en ese viaje inaugural del RMS Titanic, que significa algo así como barco de vapor del Correo Real, cuando navegaba por las gélidas aguas del Atlántico Norte, no sé a qué velocidad, no sé a cuántos nudos, pues chocó contra un iceberg, y se hundió solamente en 2 horas y 40 minutos. Ya eran las primeras horas de la madrugada del día 15. El siniestro se saldó con la muerte de 1.517 pasajeros, de los más de 2.200 que viajaban a bordo. La elevada cifra de muertos, como esto sí que lo sabe todo el mundo, se debió a que, a pesar de que cumplía en general con las reglas marítimas de la época, pues no llevaba botes salvavidas suficientes para toda la gente que iba en el barco, y además los que había tampoco se ocuparon plenamente. Es decir, dentro de los botes salvavidas hubo muchas plazas que se quedaron vacantes, el pánico, el terror.
La clase social también de esa época, ¿no?
Sí.
Como hemos visto en la película.
Sí,
¿no?
A lo mejor un poco la falta de civismo, de la diferencia de clases. Mm. Bueno, el barco se diseñó utilizando algunas de las más avanzadas tecnologías disponibles en aquel momento, a principios del siglo XX, tales como los mamparos herméticos, que dividían el casco en 17 secciones. Por eso se decía que era insumergible, ¿no? Porque se pensaba que aunque se se anegaran de agua 2, 3, 4, 5 secciones, hasta 7, 8, pues el barco se podía mantener. Claro, pero el iceberg es que hizo
una guillotina.
Sí. Hizo como abrir, como meter un cuchillo en la mantequilla, que se dice vulgarmente o coloquialmente, ¿no? Abrió el casco más allá de lo que podía soportar el buque. Y bueno, decir que también iba dotado de telegrafía, tenía un nuevo diseño en las hélices de tres palas. Luego estaba la parte, digamos, entre comillas, frívola, y es que las instalaciones de primera clase no tenían comparación con ningún buque de la época en cuanto a lujos se refiere, y es que la compañía titular del barco, la White Star Line, proyectaba dominar con este tipo de transatlánticos todo lo que era el negocio de los viajes transoceánicos, que en aquellos momentos pues era el modo, el único modo prácticamente de cruzar el Atlántico, ¿no? La película de James Cameron comenzaba cuando una expedición estaba explorando los restos del Titanic y encontraba un medallón que perteneció a una mujer, que ya era en esos momentos anciana, y que recordaba en qué circunstancias un joven le regaló esa joya y la aventura que vivió en aquel barco. Ella era Rose, ese era el nombre del personaje, una joven dama de la aristocracia que estaba prometida y que viajaba con su novio a América, una relación forzada por su familia de la que ella no estaba muy segura. Durante la travesía conoce a este buscavidas muy simpático, que es Jack Dawson, que soñaba con el nuevo mundo, y bueno, los dos viven una aventura romántica apasionada que se consuma con la tragedia. Los personajes principales de la película y la historia eran ficticios, lógicamente, pero sí que muchos secundarios, los miembros de la tripulación y algunos de los viajeros de primera y segunda clase, sí que estaban inspirados en los personajes reales que embarcaron en aquel transatlántico. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio eran los que encabezaban el reparto. A ellos unía Billy Zane, que era un actor que hasta entonces habíamos visto en películas como Rocketeer, como The Phantom, películas basadas en personajes de cómic. Luego estaba también la veterana Kathy Bates, que encarnaba a Molly Brown. Molly Brown sí que era un personaje de los que sobrevivió a la tragedia y que, bueno, era muy peculiar esta mujer de la alta sociedad, porque luego inspiró una película y un musical, ¿eh? La película combinaba una cuidada ambientación que llegaba a detalles como, por ejemplo, la réplica de las vajillas, las cuberterías, las alfombras, que fueron hechas por la misma fábrica que las hizo para el Titanic en 1912. ¿Eh? O sea, cogieron a los mismos fabricantes y volvieron a hacer las alfombras para la película. Los efectos especiales eran tan espectaculares que el público en el patio de butacas recreaba en sus propias carnes toda la odisea agónica de esa de sus pasajeros.
Una película para ver en el cine.
Por supuesto.
En vídeo no...
Sí, no. Esta era para ver en pantalla grande.
Y además fue uno de los grandes éxitos.
Sí, bueno, es extraordinario. Hasta hace poco era la película más taquillera. Y el guión, la verdad es que encima tenía todos los detalles rosas que requiere un romance entre esos protagonistas, y ese desenlace ya hemos hablado, elaborado y truncado por ese naufragio. Una de las escenas cruciales, que es a lo que vamos, tenía lugar cuando los dos protagonistas hacen el amor por primera y única vez en la bodega del barco y en uno de los coches que junto al resto de vehículos se guardaba allí. Ya al principio, en una de las escenas iniciales, en el puerto de Southampton, vemos cuando llegan los pasajeros de primera clase, cómo llegan con esos vehículos conducidos por sus respectivos choferes y bueno, van siendo embarcados. Uno de ellos, que además es, bueno, hay vehículos algunos como el Rambler, que son marcas ya desaparecidas, pero uno de ellos, como el Renault, un Renault Town Car de 35 caballos del año 1912, lo vemos al principio como es elevado para pasar a ser depositado en la bodega, que es precisamente ese vehículo donde luego se encuentran o tienen su encuentro amoroso los protagonistas. No vamos a hablar de encuentros apasionados en vehículos, de eso haremos ya otro monográfico, pero sí que vamos a hablar de ese Renault, el Renault de 1912. Sí, el Renault de 1912. Eso de ya dedicaremos otro programa, ¿eh? Para San Valentín igual.
Vamos a animar estar.
Don Manuel Jordán. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Eduardo y
¿qué
Vicente?
Tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Perfectos.
¿Sí? ¿Me ha visto?
Sí.
Perfectos, sí. Perfectos. ¿Como el coche este de Renault de 1912? ¿Igual?
Me imagino que después de 70 años bajo el agua, pues estará un pelín oxidado.
Sí, ya está.
Tendrá bastantes problemas de restauración, pero...
Bueno.
Como llevaba mucho bronce, el bronce creo que aguantará bastante bien.
Bueno, cuéntenos cómo... Ahora también Eduardo Casanova, como sabe, también gran entendido en vehículos clásicos.
Sí, y en velocidades punta.
Pero, ¿hay algún Renault de 1912 por aquí, por Valencia, que usted sepa o qué?
¿Eh? Bueno, del año 27 sí que conozco uno. Y del 12 hace poco salió uno igual, que salió subasta en Estados Unidos. Sí. Y el reclamo es que era igual que el de la película Titanic. De todos modos, estos coches hicieron 34.000 unidades.
Solo. Vale. Entonces es difícil.
Bastante, ¿no? 34.000 son muchas.
Ah, son muchas. La época, ah, ¿no? Sí, sí, pero,
y tengo una pregunta de examen para el amigo Eduardo.
Venga, va. Atención, ¿cuántos cuidado.
¿Cuántos coches iban dentro del Titanic cuando se hundió?
Ah, pues no tengo ni idea, pero unos cuantos.
Bueno, bueno pues yo.
A ver, ¿cuántos?
No lo sabía tampoco. Al buscar datos sobre el Renault, sí. Calculan que unos 30 automóviles.
No son muchos tampoco.
Casi todos franceses. Porque los ricos americanos de entonces, pues la moda era llevar coches franceses. Ten en cuenta que estamos hablando de 1912, 1910, que aún no estaban las marcas.
Son poquitos coches, evidentemente. Hoy los buques van muchísimo más cargados, evidentemente.
Y aparte, en la película me parece que los técnicos llaman, hay un error de récord.
Sí.
Porque los coches se cargaban 3 o 4 días antes.
Ahí se cargan el mismo día, efectivamente.
Exacto. Y además, como comisario de averías marítimo que soy, seguramente el coche iría en caja, con lo cual no podía haber tema entre los actores o durante el viaje.
Vamos a ver, usted se acaba de cargar de un plumazo el momento quizá más apasionado de la película y también, por pues, otro lado, la visión del vehículo clásico.
¿Eh? Cameron se lo inventó, seguro,
sí.
Porque el coche tenía que ir ya te digo, y 3 o 4 días antes tenían que mandarlo.
Pues si nos llama el señor Cameron, se lo pasaremos a Manolo Jordán para que esas puntualizaciones, por si se le ocurre hacer una segunda parte.
Tenía que haber contado con Manolo Jordán para este tipo de cosas.
Eso es un error de partida.
Pero Eduardo nos tiene que decir las características del coche. Venga,
no, yo simplemente decir que, por ejemplo, que por un lado tenía unos datos curiosos de Renault, que es una marca que no hemos abordado aquí hasta ahora, por lo menos no hemos tocado sus orígenes. Y es curioso porque Louis Renault, que es su fundador, es un hombre que nació en París en 1877, o era, porque ya murió, era hijo de un rico industrial, de botones y telas, y el hombre de chico no servía para estudiar, pero sí que le gustaba mucho la mecánica. Entonces, él vivía en una lujosa mansión, y la mansión, en el jardín, tenía una cabaña para que él hiciera allí pues sus travesuras y sus cosas y demás. Y fíjate si se le daba bien la mecánica, que creó un sistema de iluminación para su cabaña y para toda la casa. O sea, algo tremendo, ¿no? Un sistema de iluminación eléctrica que en aquellos tiempos pues era relativamente novedoso. Luego fabricó un coche para él mismo, un coche de vapor. Y hubo mucha gente que cuando lo veía pasear por París con su coche se lo quería comprar. Y de ahí surgió la idea de fundar, concretamente en 1899, esa compañía Renault. Se buscó unos socios, por supuesto. Ya en 1900 vendía coches en Francia, y no solamente en Francia, sino en el extranjero. Y en 1910 comenzó a fabricar ya coches hasta de 6 cilindros, de 18, 35 y 40 cilindros. Este del que estamos hablando, por lo que yo he leído, tenía 35 cilindros, y luego fue ampliando el negocio este señor Louis Renault.
Eduardo.
¿Cuánto?
Caballos, sí,
caballos.
Sí, sí, 18, 30, 40 caballos, sí.
Ah. No asustes a los oyentes que sí, ¿no?
No, no, son caballos, sí. Decir que el coche de la película, pues, es la réplica de uno que, con caja o sin caja, pero que embarcó realmente en el Titanic, que pertenecía a un señor llamado William Carter, y que lo adquirió realmente en Francia. Como comentaba Manolo, pues, los coches de mucha gente de pudiente, sobre todo gente americana, los importaba desde Francia. El propietario de este coche que iba a bordo del Titanic fue uno de los supervivientes y después reclamó a la compañía de seguros ni más ni menos que $5,000 de la época por haber naufragado el coche de su propiedad. La 20th Century Fox es que encontró documentos históricos, el departamento técnico, el departamento encargado de todo lo que era la ambientación, la dirección artística, muy nutrido, con muchísima gente y con muchos años de investigación. Y a partir de ahí pudo incorporar también algunos detalles que eran propios de ese vehículo. Un vehículo que recuerda un poco al que hablamos hace unas semanas cuando tocamos la película My Fair Lady, porque digamos que el chofer iba adelante y luego estaba en la cabina para los pasajeros.
Es un coupé de ville. Eran los típicos coches para pasear por la ciudad. Y otra escena también que es curioso cuando aparecen los coches que están llegando los pasajeros al puerto es que en muchos coches no va solo el chofer, sino que al lado va con el mismo uniforme el mecánico. Recordando a los antiguos cocheros, porque estos coches, si os fijáis, llevan las ruedas de madera, las llantas aún son de madera, y recuerdan más a una tartana o a un carruaje de caballos que a un coche.
Recordando casi de la época del hundimiento del Titanic, ya han pasado casi 20 años desde
que tratábamos este asunto, esta película, en Cine y Motor con Eduardo Casanova, Titanic.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Nemetizados estamos todos. Por cierto, mañana hablaremos del Técnico Superior de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible que se está llevando a cabo y que, o que se va a llevar a cabo a partir del próximo año, ¿eh? Así que iremos y hablaremos de los requisitos. Son 2.000 horas para ser profesor de formación vial. Un trabajo sin paro y con mucho futuro.